Investigador, estudiante,
técnico, ama de casa, niño, maestro, ingeniero, licenciado.
Ciencia para todos.
El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentan Ciencia para todos.
Hola, ¿qué tal, querido auditorio? Bienvenidos a una emisión más de Ciencia para Todos. El CIDIR del Instituto Politécnico Nacional y Radio Universidad les damos la bienvenida. Mi nombre es Erika Casio y hoy tenemos como invitada a la doctora Araceli Loredo, que estará platicándonos acerca de lo que son los antimicrobianos. Hola, Araceli, bienvenida. Que además de ser una gran colega, una mujer muy inteligente, pues somos amigas y vamos a estar divirtiéndonos en este programa. Sí. Primero que nada, este programa, Araceli, es para llevar la información a toda la comunidad. Y creo que el tema que vamos a platicar ahora, pues lo estuvimos platicando nosotros anteriormente.
Sí.
Y me encantó porque hablábamos acerca de los antibacteriales, de esta fobia que hubo a partir, sobre todo, de lo que fue la gripa.
Sí. H1N1, ¿no?
Exacto.
La influenza.
Y se hizo un boom, sí, ¿no? Entonces, bueno, platícanos un poco más acerca de lo que es un antimicrobiano.
Pues mira, hay muchos antimicrobianos, pero un antimicrobiano en general lo que hace es ya sea o matar o inhibir el crecimiento de un microorganismo, cualquier microorganismo. Puede ser uno específico o puede ser de varios tipos, pero básicamente eso es lo que hace un antimicrobiano, o los mata o los inhibe. ¿Y de qué depende esto? Pues depende o de la concentración del antimicrobiano o del tipo de antimicrobiano.
Ok. ¿Y qué tipo de antimicrobianos existe?
Mira, hay varios. Hay desinfectantes, hay antisépticos, hay antibióticos y hay antivirales. Hay también, y te puedes ir más específico, contra hongos, contra virus, ¿no? Pero en general, por decir, los antimicrobianos que se usan en superficies inertes, la mesa, las llaves de las chapas de las puertas, todo eso, son desinfectantes. Son sustancias que tienen la capacidad de actuar sobre un amplio número de microorganismos. Y estos, te digo, por lo general son, le dicen, de amplio espectro. A veces no, se pueden usar en la piel. Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, el yodo también se puede usar. El cloro, porque a veces nos pueden hacer daño. Y esto es lo que se usan para, te digo, para superficies que no se vayan a echar a perder o que, pues sí, para que no se vayan a echar, que no, en superficies que no se vayan a afectar. Los que usamos en nosotros y que, bueno, serían los importantes, serían los antisépticos. Los antisépticos como el yodo o como algunas sustancias que encontramos en los jabones antibacteriales o antimicrobianos, eso sí se pueden usar en la piel. Si no tienes necesidad, no uses el antibacterial, no uses el antimicrobiano. Definitivamente funcionan. O sea, si no funcionaran, no se venderían. Si no funcionaran, no se recomendaría su uso. Pero también se recomienda, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud o por la Unión Europea, es de que si no tienes necesidad de usarlo, no lo uses. Ahora, ¿cuándo vas a tener necesidad de usarlo? Por ejemplo, si tienes alguna enfermedad en la piel, alguna fiebre tifoidea o demás, que tú, o sea, eres un, vaya, como quien dice, un foco de microorganismos, pues para mantener a raya esa situación. Pero si estás bien, si estás sano, si tu familia está sana, o sea, no lo uses. Con agua y jabón es suficiente. O sea, con agua y jabón normal. Porque ahorita si vas a la tienda vas a encontrar que prácticamente todos tienen algún tipo de antibacterial, algún tipo de antimicrobiano. Entonces, no son malos porque no se ha demostrado que sean malos para nosotros, pero sí existe el riesgo de que al ser una sustancia que daña a los microorganismos, bueno, estos se van a defender y pueden crear resistencia. Entonces, en laboratorio sí se ha encontrado que microorganismos peligrosos sí desarrollan resistencia. En campo, o sea, en la casa, en demás cosas, no se ha encontrado afortunadamente eso, pero es un riesgo. Entonces, por eso la recomendación es de que si no es necesario, si no tienes enfermedad, no lo uses.
Entonces, aquí la cuestión es ser prudentes en cuanto al uso, porque si no, en todo caso, como todo, a la larga vamos a generar una resistencia, o más bien los microorganismos van a generar resistencia y esos antibacteriales no nos van a servir para nada.
Exactamente. Y de hecho, si hay un problema, por ejemplo, con un microorganismo que se llama Staphylococcus aureus, que es normal que lo tengamos en la piel. El problema es cuando tenemos alguna herida, entonces ahí, o sea, nos entierra un vello o algo así, clásico, puede generarte una infección. Y ese microorganismo ha desarrollado resistencia a muchos antibióticos. Entonces, es un problema real la resistencia a antibióticos. Por eso también ya ahorita, afortunadamente, no nos dejan comprar cualquier antibiótico en la farmacia. Por esto, o sea, por el mal uso que les damos y de que no es necesario. De hecho, en estudios he encontrado que los antibacteriales son exactamente lo mismo, o sea, te dejan la piel exactamente igual de limpia que un jabón normal.
Ok, ahora, para tener claro qué es un microorganismo.
Ajá, bueno, pues un microorganismo es un organismo chiquitito y hay de varios tipos, ¿no? O sea, hay animales y vegetales. ¿Cuáles serían los animales? Por ejemplo, los parásitos, amibas, gusanos y demás, que pueden ser, bueno, los gusanos pueden ser chiquititos o más grandes. Y los vegetales podrían ser los hongos, podrían ser las bacterias. Ahorita no estoy muy familiarizada cómo están las familias porque luego ya los cambian a cada rato, pero en general es eso. Todos tienen una estructura que los protege, una membrana, una pared celular, en el caso, por ejemplo, de las bacterias y los hongos, y estas son las que, te digo, los protegen del exterior y aparte les sirven de medio de comunicación, y sobre ahí, principalmente, y en otros lados, actúan, te digo, los antimicrobianos.
Ok, y estos antimicrobianos, ¿cómo es que funcionan? O sea, ¿cuál es su modo de acción?
Depende del microorganismo y depende del tipo de antimicrobiano. Te digo, pueden ser tan específicos que van a atacar los ácidos nucleicos, el ADN y estas cosas. Pueden afectar las rutas metabólicas y entonces se hace cuenta que ya no los dejan vivir. Pueden ser muy generales y van a atacar la membrana. Te digo, en el momento de que atacas, vaya, la puerta de entrada, pues ya no los vas a dejar vivir. Entonces depende mucho del tipo de antimicrobiano y depende del microorganismo. Por eso con los antibióticos es muy importante no automedicarnos, porque los microorganismos que tenemos en una parte del cuerpo pueden ser muy diferentes a los que tengamos en otro lado, y el antibiótico ese no le va a hacer nada, pero sí puede generar resistencia.
Ok, hablábamos de los jabones. Uh-huh. ¿Sí? Los jabones creo que es un artículo que tenemos muy comúnmente en casa. ¿Cómo podemos, cuál es la diferencia de un jabón antimicrobiano y un jabón común? ¿Y cómo podemos identificarlos?
Mira, primero tienes que ver una etiqueta, si dice o no antibacterial, antimicrobiano y demás. Hay un montón de antimicrobianos. Puede ser desde cloro, por ejemplo, en los jabones para platos. Hay aceites naturales que también funcionan como antimicrobianos. Y te digo, esos por lo general los vamos a encontrar en jabones para platos, para el piso y demás. Pero por decir, para las manos, el triclosán es muy, muy, muy común. También hay otro que se llama... Ay, Dios mío, no recuerdo.
Bueno, no lo brincamos, amiga.
Bueno, no me acuerdo, sí. Ajá, sí. Pero bueno, vienen en la etiqueta. Y casi siempre van a venir al final de la etiqueta porque se usan en concentraciones muy bajas. Ya ves que los ingredientes vienen al principio, la cantidad, el ingrediente que tiene más, y al último el que tiene menos. Entonces, si no dice en la etiqueta, vete a los ingredientes y ahí te vas a encontrar a lo mejor triclosán o el nombre genérico que le ponen así de que a algún agente antimicrobiano.
Ok, entonces aquí la recomendación es no abusar de esos productos.
Exactamente.
¿Pero qué es no abusar? O sea, ¿no los usamos nunca?
Sí, por ejemplo, o sea, no de que los uses nunca. Por ejemplo, si toda tu familia está sana en tu casa, pues no necesitas hacerlo. Si tú tienes, te comentaba anteriormente, a lo mejor una infección en la piel o estás enferma en ese momento, pues igual te serviría lavarte tú las manos y tu familia, pues para reducir el riesgo de que se vayan a seguir enfermando entre ellos. Entonces, lo que te digo, si todos están sanos, no hay necesidad de usarlo.
Y ahora, por ejemplo, en relación a los productos que se usan en casa. Hablabas mucho acerca de, por ejemplo, el cloro y otros productos, ¿no? Que están como de moda, ¿no? Utilizarlos.
Sí.
Es ese tipo de productos también, o sea, hay que usarlo lo menos posible, o cómo es que se recomienda, cómo recomiendas pues el uso.
Bueno, la ventaja, por ejemplo, del cloro o del alcohol es que no son específicos, o sea, son de amplio espectro. Es difícil de que los microorganismos vayan a desarrollar resistencia contra ellos, porque su estructura es hasta cierto punto parecida, ¿no? Entonces, puedes usarlos, no creo que vayan a crearte resistencia, o que los microorganismos vayan a crear resistencia, pero tampoco es sano que tengas toda tu casa totalmente libre de microorganismos, por eso que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, tienes que tener contacto con esos microorganismos para crear resistencia. Entonces, lo puedes usar, por ejemplo, porque a veces los microorganismos causan mal olor, al último en la enjuagada de los platos, a lo mejor cuando estás trapeando el piso, pero no hacerlo como, ay, ya toqué la puerta, déjame, le doy una super lavada con cloro. O sea, no es necesario. Necesitamos estar en contacto con ellos, con los microorganismos, para poder desarrollar resistencias. Y ellos, pues bueno, mientras más los ataquemos, más se van a defender.
Hay un dicho muy común, ¿no? Que, por ejemplo, vienen personas extranjeras de Estados Unidos o sí. De Europa y comen en la calle y se enferman.
Claro.
No están acostumbrados como el mexicano, estamos acostumbrados a comer en la calle o a los bichitos, ¿no? Hasta lo hemos utilizado en forma de burla.
Sí.
¿No? ¿Sí es real esto?
Sí, sí, sí es real. O sea, y tú lo ves incluso, si tú sales de viaje y te vas a otro lado, tú no estás acostumbrado a los bichos de aquel lado. Entonces tú dices, es que, ¿cómo es posible que me haya enfermado si todo el mundo comió ahí? Bueno, pues sí, pero tú no estás acostumbrada a eso. Entonces sí, sí es real. Para bien o para mal, yo creo que para bien tenemos resistencia a este tipo de microorganismos porque estamos en contacto con ellos. En otras culturas, a lo mejor ellos no están tan acostumbrados a eso y vienen a estos lados y pues sí se van a enfermar, ¿no? Pero sí, sí es real.
Ok, entonces, el microorganismo genera resistencia a los antibacteriales y nosotros como humanos también generamos resistencia a los microorganismos.
Sí.
Así es. Entonces, aquí la recomendación sería buscar siempre el equilibrio entre higiene y salud.
Sí, sí, además de que tenemos que tener conciencia de que estamos llenos de microorganismos y nos hacen bien. El problema es cuando no hay este equilibrio y entonces ya es cuando vienen los problemas.
Ok, entonces, bueno, se termina nuestro tiempo, querido auditorio. Un comentario más que quisieras hacerle a las personas que nos están escuchando.
Pues nada más que se informen. O sea, no crean todo lo que leen en internet, no crean todo lo que ven en los periódicos. O sea, el que venga en internet no quiere decir que sea cierto. Fórmense su propio criterio. Busquen informes en varias fuentes y ya con la información tomen una decisión.
Y no abusen, no abusemos. Pues muchas gracias por habernos escuchado a todos, por haber estado con nosotros en una emisión más de Ciencia para Todos. Me despido, mi nombre es Erika Casio y los esperamos en la próxima emisión de Ciencia para Todos. Les agradecemos mucho. También los invitamos a visitarnos en nuestra página de Facebook, que es IPN CIDIR Unidad Durango, y en la página de Radio Universidad, www.radio.ged.mx. Que tengan todos un lindo día. Y pues, Araceli, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Erika.
Que estén bien.
CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentaron
Ciencia para Todos.